El sacerdote consagra, ya no se pide que cuide sus dedos, ya no tiene ese cuidado. A veces el que tiene más un poquito de cuidado, después de tocar la hostia, se pasa los dedos sobre el corporal. Algunos lo hacen, que está muy bien, mejor que nada, pero otros simplemente empiezan a tocar el micrófono, se toca uno los ornamentos, etcétera. Y luego se pasa de una mano a otra, porque también tenemos los ministros extraordinarios de la comunión, y de la mano del ministro, del sacerdote, se pone en la mano del fiel. Ahora, lo que se está haciendo en muchas parroquias, al menos aquí en México, es que antes de la comunión pasa un servidor a darle a la gente gel, y la gente se pone el gel en las manos.
Ay, no. Ok.
Lo que hace que tu mano esté más pegajosa.
Es peor, ya.
Sí, claro. Claro, pero esto es obligatorio en muchos lugares en México. Tiene que pasar un servidor a darle gel, a ofrecerle gel a las personas que van a comulgar. Se ponen el gel en la mano, y vuelvo a decir, eso hace que más fácilmente se adhieran partículas del cuerpo del Señor aquí en tu mano. Y entonces se le pone la hostia en la mano a la persona. Aparte, tienen que pasar con el cubrebocas. Entonces, tienen el cubrebocas, se lo quitan justo antes de comulgar, les ponen la hostia en la mano izquierda, la toman con los dedos de la mano derecha, comulgan, y luego con las manos que tocaron el cuerpo del Señor y que probablemente tengan alguna partícula, se tienen que volver a poner el cubrebocas y regresan a su lugar a tocar la banca, a tocar su ropa, a tocar no sé qué. ¿Cómo es posible que la misma iglesia que hacía todo lo que acabo de describir esté ahora haciendo esto? Pareciera que no es la misma iglesia. O sea, sabemos que sí es la misma, no estoy diciendo que no, ¿verdad? No estoy diciendo que esta ya no es la iglesia católica. Uh-huh. Pero sí debiéramos de preguntarnos honestamente, sin pelearnos, esto no es motivo de pleito, esto no es para causar división, debiéramos preguntarnos, como familia católica que somos, por siglos hicimos esto, procedimos de esta manera y ahora estamos procediendo de esta otra, que parece muy contraria.
Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román, y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña un sacerdote que yo conozco ya de hace un tiempo. No lo conozco en persona, mi esposa tuvo el honor de conocerlo en México en persona en su Summorum Pontificum. Y yo estoy muy emocionado de hacer este programa el día de hoy. Él y yo sabemos todo lo que ha sucedido, pero la providencia de Dios quiso que fuera ahora, en el 2022, en esta época. Así que estamos muy contentos, y yo estoy muy contento de tener al padre Juan Razo García. Padre, bienvenido al programa. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias a Dios, Luis. Gracias por invitarme. También quiero aprovechar para saludar a toda tu audiencia, que sé que son católicos que están buscando conocer, amar y vivir su fe, y espero poder contribuir de algún modo en este programa a ese objetivo. Gracias. Excelente. Por invitarme.
Para mí es un honor tenerlo, padre, de verdad que sí. Bueno, pues para comenzar, como siempre hacemos, vamos a hacer una oración. El padre y yo nos pusimos de acuerdo en hacer el Ave María, así que pues yo voy a hacer la primera mitad. ¿Sabe qué, padre? No, haga usted la primera mitad, usted es el sacerdote. Usted hace la primera mitad y yo hago la segunda mitad por razones de audio.
Muy bien. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amen.
Amen. Sancte Iosef,
ora pro nobis.
Sancta Maria,
ora pro nobis.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amén, bendito sea Dios. Gracias, padre, excelente. Brevemente, ¿quién es el padre Juan Razo para beneficio de la audiencia? ¿Dónde está, qué sé yo, venezolano, cubano, mexicano?
Gracias, Luis. Soy mexicano, soy sacerdote diocesano de la diócesis de Saltillo en México. Acabo de cumplir 50 años este mes y tengo como sacerdote 22 años. Fui ordenado el 16 de junio del año 2000 y pues aquí he estado en estos 22 años en mi diócesis, con excepción de 4 que pasé en Estados Unidos. Estuve trabajando para la arquidiócesis de Denver y luego también para la diócesis de Alexandria, Luisiana, 2 años y 2 años, y otro tiempecito estuve en Roma estudiando patrística. Fuera de ese tiempo, aquí he estado en mi diócesis y me da mucho gusto poder ahora pues estar aquí en este programa.
Qué bueno, padre, qué bueno, excelente. Y para comenzar, se nos olvidó decirle a la audiencia, aunque ya saben el título del programa, pero sí, hoy vamos a estar hablando de la Eucaristía, vamos a estar hablando del Concilio de Trento. Vamos a estar hablando de los ataques modernistas y, más que eso, ataques protestantes, que lamentablemente el Concilio de Trento muy bien defendió la Eucaristía, defendió lo que la Iglesia Católica enseña y definió dogmáticamente muchísimas cosas que hoy vamos a estar hablando, pero que hemos visto en los últimos 500 años cómo poco a poco se ha ido infiltrando a través de la mala teología, a través de muchas corrientes que lamentablemente ahorita mismo se ha desembocado en lo que yo llamo casi un circo, lo que ya tenemos en algunas parroquias, y todo por culpa de la ignorancia de nosotros los católicos. Por eso tenemos que conocer nuestra fe, para poderla amar y vivir de verdaderamente lo que es la fe católica. Y pues eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Yo quisiera, para comenzar, padre, ¿en qué contexto ocurrió el Concilio de Trento? Porque a veces la gente piensa que el Concilio de Trento fue como el Concilio Vaticano II, otros concilios, sino en qué contexto sucede y por qué es de tanta importancia para nuestros tiempos actuales que, como dije ya, están llenos de confusión.
Sí, muy bien. Bueno, quisiera decir brevemente, un concilio es la reunión del Papa con todos los obispos del mundo, a diferencia de un sínodo en que se convoca solamente a una representación de los obispos, que puede ser por regiones o algo así, pero al concilio general se invita a todos los obispos del mundo, a todos los que puedan asistir, y todos los que pueden asistir deben hacerlo. Y siempre es para tratar cuestiones de fe, o sea, de doctrina, y de costumbres, de moral católica. El Concilio de Trento es importantísimo en la historia de la Iglesia. Se desarrolló en el siglo XVI. El contexto era que estaba empezando la mal llamada Reforma Protestante, que en realidad fue una revolución tanto a nivel eclesial como a nivel civil, porque dividió la cristiandad, el orden político que había en Occidente cristiano, en aquel tiempo Europa y recién descubierta América. Estaba todas las naciones estaban unidas en una sola fe, en la fe católica. Lutero viene con sus herejías, porque eso fueron sus propuestas, fueron herejías, negación de ciertas verdades que la Iglesia siempre había creído. Lutero hizo un desastre, le quitó libros a la Biblia, negó algunos sacramentos, y el mismo sacerdocio lo negó él. Una de las doctrinas que Lutero combatió, de las doctrinas católicas que Lutero combatió, pues fue la doctrina sobre la Sagrada Eucaristía. Entonces, como consecuencia de la división doctrinal que hubo y el surgimiento de sectas por Europa, sobre todo en el área de Alemania y en el norte de Europa, había también conflictos políticos. Fue un tiempo bastante difícil, pleitos entre los reyes cristianos, desacuerdos. Por otro lado, estaba la amenaza de los turcos que habían intentado llegar a Italia, habían causado estragos en lo que ahora es Hungría. Entonces era una situación calamitosa, tanto en el ámbito doctrinal como en el ámbito político. Y el Papa que convoca el concilio fue el Papa Pablo III, que él gobernó la Iglesia de 1534 a 1549. Convocó este concilio de Trento. Primero se iba a celebrar en otro lugar, pero no se pudo, después en Venecia, y finalmente, por diversas razones, terminó siendo en Trento, pero se convocó para iniciarse en 1545. Y la primera sesión se tuvo pues en diciembre de 1545. Dice aquí, quisiera leer este parrafito porque me parece muy importante, de la bula del Papa con la que convoca. Él describe la situación que está viviendo, dice, porque teniendo por necesario que fuese uno solo el redil y uno solo el pastor de la grey del Señor para mantener la unidad de la religión cristiana y para confirmar entre los hombres la esperanza de los bienes celestiales, se hallaba casi rota y despedazada la unidad del nombre cristiano con cismas, disensiones y herejías. Eso lo describe en la bula de convocatoria del concilio. En la primera sesión, que se celebró el día 13 de diciembre de 1545, allí se dicen las razones, el objetivo a lograr en el concilio. Esto es muy importante. Se les pregunta a los asistentes, dice, ¿tienen a bien declarar y decretar a honra y gloria de la Santa e Individua Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para aumento y exaltación de la fe y religión cristiana, extirpación de las herejías, paz y concordia de la Iglesia, reforma del clero y pueblo cristiano y humillación y total ruina de los enemigos del nombre de Cristo, que el Sagrado y General Concilio de Trento principie y quede principiado? Y respondieron todos, así lo queremos. Pero ahí están los objetivos. Había también una crisis interna en la Iglesia, eso es importante. También la Iglesia estaba sufriendo interiormente una situación más o menos parecida a lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Okay. Tenemos problemas políticos muy fuertes entre las naciones, tenemos situaciones complicadas en el orden civil, pero estamos pasando por una grave crisis interna también. Entonces, no solo había el problema de las sectas protestantes que estaban surgiendo en aquel momento, sino también había el problema de una mala vivencia de la fe, un catolicismo light, o un catolicismo de nombre, de dientes para afuera, como decimos aquí en México, que estaba arruinando la Iglesia. Había, desgraciadamente, muchos clérigos que no vivían bien su vocación, que eran mal testimonio para los fieles, y eso también favoreció, en parte, pues la expansión del protestantismo, el mal testimonio que daban los clérigos. Entonces, había que reafirmar la doctrina ante tanta confusión, y era necesario también poner orden dentro de la Iglesia y tratar de encontrar la paz entre los príncipes cristianos. Creo yo que esos son pues los objetivos que se planteó el Concilio de Trento, y es importantísimo porque es probablemente el concilio que más temas dogmáticos ha tratado en toda la historia de la Iglesia. Ha habido otros concilios, la mayoría han sido dogmáticos, pero creo yo que ninguno ha tratado tantos temas tan importantes, tan centrales para la fe, como el Concilio de Trento.
Algo bonito, padre, o importante, que a mí me gusta muchísimo de Trento, de todos los concilios, pero los que no han leído los concilios o los documentos anteriores, pero los famosos anátemas, son excelentes, ¿sabes? La gente a veces, si tú no entendiste el párrafo, la explicación, lee el anátema y vas a entender el anátema, no, yo creo que lo pronuncio mal. Pero leer los anátemas te hace entender claramente, porque es una forma negativa de ver lo mismo que se dijo positivamente en el mismo concilio, es la misma idea. Y dice, cualquiera que declare que, por ejemplo, Jesús no es Dios, sea anátema. Entonces tú dices, eso es lo que se refiere. Ya entendí claramente. Entonces, las herejías que Lutero predicó están muy claramente, ¿verdad? ¿Cómo se diría? Renegadas o denunciadas por la Iglesia, muy claramente. Y algo que me gustó que mencionó usted, que es bien importante, porque a veces uno escucha, cuando hablamos de problemas en la Iglesia o hablamos de amenazas a la doctrina, Luis, es que tú divides. El hablar de eso causa división. Pues entonces, ¿qué trató de hacer el Concilio de Trento? Hablar de eso mismo, de los problemas internos y externos para buscar la unidad, porque así se encuentra la verdadera unidad. Podemos tener una uniformidad en términos de ser amables, pero si no resolvemos los problemas que nos dividen, nunca vamos a tener verdadera unidad. Y lamentablemente hoy en día, a veces vemos que algunos, el clero, no todos, pero el clero, tiende a hacer eso. No hablemos de ese problema, busquemos qué tenemos en común. y creo que el Concilio de Trento para nada estaba buscando, okay, ¿qué tenemos en común los luteranos y nosotros? Vamos a ver.
Sí, eso que dices es muy cierto. Fíjate que, bueno, la unidad de los católicos está en que tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una misma doctrina y los mismos sacramentos. Entonces, cuando se atenta contra la doctrina, se atenta contra la unidad de la Iglesia. Lo mismo cuando negamos los sacramentos o hacemos barbaridades en la celebración de los sacramentos, estamos destruyendo la unidad de la Iglesia. Y esto que decías de los anatematismos es importante porque en nuestro contexto, en nuestro tiempo, no se entienden. O sea, se dice, es que la Iglesia siempre ha lanzado condenas, ya debe dejar de lanzar condenas, eso no es una actitud que va a atraer a la gente. Y el Papa, precisamente, antes de mencionar esos cánones con anatematismos, el Papa dice que está relacionado con el bien de las almas. O sea, la obligación de anunciar la verdad implica el denunciar el error y el condenar el error para que las personas no sean condenadas. Lo que se busca es la salvación de las almas. Entonces, cuando la Iglesia lanza condenas, no lo hace a las personas. No es que está mandando a las personas al infierno. Está como advirtiendo, cuidado, no te confundas con esta idea que es peligrosa, no caigas en este error para que puedas seguir en el camino de la vida eterna. Es la salvación de las almas lo que importa y es un servicio a las almas condenar el error. Y la Iglesia lo ha hecho siempre. En los últimos años, desgraciadamente, lo ha dejado de hacer, pero no es que sea el espíritu de la Iglesia de siempre. Es como los papás. Los papás, si quieren educar bien a sus hijos, no pueden nada más felicitarlos cada vez que hacen el bien. Tienen que corregirlos cuando hacen el mal. Y esto no es falta de amor, ¿verdad? Esto va a redundar en bien de los hijos. Pero si alguien solo quiere educar a sus hijos felicitándolos cuando hacen el bien y nunca corrigiéndolos, no va a lograr que vayan por el buen camino, porque la naturaleza humana está caída, está dañada por el pecado y siempre estamos tendiendo al error, tanto en lo intelectual como en la vida.
Claro, claro. Ahora, padre, le pregunto, el Concilio de Trento, y es uno de los temas más importantes ahorita, la Eucaristía, y el Concilio de Trento espectacular, hermoso, vamos a hablar de la misa también, ya mismito, de la Santa Misa, pero el Concilio de Trento aprueba el decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. En el primer capítulo se expone en qué consiste la presencia real. ¿Qué exactamente fue lo que declararon los padres conciliares, padre?
Bueno, muy interesante. Aquí se trata de reafirmar lo que la Iglesia siempre ha creído, que también es importante porque a lo mejor algunos hermanos que nos ven, como tú tienes una audiencia muy, muy amplia, algunos hermanos pueden ser novatos en la cuestión de la fe y es importante reafirmar que la Iglesia no se ve inventando doctrinas a lo largo de los siglos. La Iglesia recibió la doctrina de Cristo que les dio a los apóstoles, por eso somos la Iglesia católica apostólica, porque creemos la fe de los apóstoles, esa fe que nos fue transmitida. Los apóstoles comunicaron a la Iglesia lo que llamamos el depósito de la fe, el conjunto de las verdades reveladas que la Iglesia tiene que conservar a lo largo del tiempo y predicarle a todas las generaciones de los hombres para que puedan llegar a la salvación. Papel fundamental de la Iglesia es custodiar el depósito de la fe, asegurarse de que no entren doctrinas nuevas, de no quitar doctrinas y de no cambiar nada del depósito de la fe. El único cambio que hay válido es el entendimiento cada vez más profundo de las verdades reveladas. Entonces, el Concilio de Trento, ante la confusión que estaba causando el protestantismo, quiere reafirmar la doctrina, y en este caso la doctrina sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Dice lo siguiente, quiero leer algún párrafo textual y luego comentar. Dice, en primer lugar, enseña el Santo Concilio y clara y sencillamente confiesa que después de la consagración del pan y del vino, la consagración es el momento central de la misa, ustedes saben, se contiene en el saludable sacramento de la Eucaristía, verdadera, real y sustancialmente, nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bajo las especies de aquellas cosas sensibles. Entonces, si me permite explicar un poco, Luis, es una cuestión filosófica no tan fácil de entender, pero al altar en la misa se llevan pan y vino, pero en la consagración lo que sucede es que el Señor quita la sustancia del pan y la sustancia del vino y son sustituidos por la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Permanecen las cosas sensibles, como dice aquí, que le llamamos en filosofía los accidentes, lo que pueden captar los sentidos, las cualidades que pueden captar los sentidos, pero deja de ser pan y deja de ser vino. Esa es la fe católica, esa es la fe de siempre. Nosotros no creemos que la Eucaristía es un símbolo, una representación de Cristo, sino que creemos que en la Eucaristía está, como dice aquí, verdadera, real y sustancialmente. Usa estas palabras para enfatizar que en la Eucaristía está Cristo. Y luego más adelante va a decir su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esa es la fe de la Iglesia. Después de la consagración ya no es pan y ya no es vino. No queda nada de la sustancia del pan y nada de la sustancia del vino. Solo quedan los accidentes sensibles, que le llamamos también las especies del pan y del vino. Pero detrás de esas especies se esconde el mismo Cristo. Por eso una hostia consagrada se ve como pan, se siente como pan en las manos, se troza como pan, sabe a pan, pero no es pan. Esas son las cosas sensibles. Y lo que hay en el cáliz después de la consagración se ve como vino, huele a vino, sabe a vino, pero no es vino. Es la sangre del Señor. Y dice aquí que esto es una cuestión de fe. Dice, aunque apenas lo podemos declarar con palabras, podemos no obstante alcanzar con nuestro pensamiento ilustrado por la fe que es posible a Dios y debemos firmísimamente creerlo. Ahora, aquí quiero explicar algo. La fe consiste en creer todas y cada una de las verdades reveladas por Dios. La fe no es un sentimiento, no es una emoción. Incluye el sentimiento y la emoción, pero no podemos reducir la fe al sentimiento. Es el creer todas y cada una de las verdades reveladas por Dios y propuestas por la Iglesia para ser creídas, por la única razón de que Dios lo reveló, por la autoridad de Dios, que no se engaña ni nos puede engañar. Entonces, el que tiene fe no tiene que entender todo lo que cree. No entendemos cómo es posible esto, cómo es posible que deje de estar el pan y esté el cuerpo de Cristo, cómo es posible que se vaya la sustancia, el vino, y se ha convertido en la sangre de Cristo, y se siga viendo pan y se siga viendo vino. No lo entendemos completamente. Todo un curso teológico no nos ayuda a entender hará entender el misterio de la Eucaristía. Esto sobrepasa nuestra razón, pero lo creemos porque sabemos que para Dios es posible. Entonces es un acto de fe, es un regalo de Dios creer en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ahora, pero podemos rechazar ese regalo. Hay gente que se resiste a creer, que puede tener la inspiración de Dios, pero en su corazón dice, yo no quiero creer, y no cree. Entonces es cuestión de fe. Dice que nuestro Redentor lo instituyó en la última cena, testificó a sus apóstoles con claras y enérgicas palabras que les daba su propio cuerpo y su sangre. O sea, está yendo al fundamento bíblico. En los evangelios se nos narra la institución de la Eucaristía, y lo que está diciendo, lo que están diciendo los padres del Concilio de Trento, es que el mismo Señor lo afirmó con sus palabras: esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, la sangre que será derramada, la misma sangre que iba a ser derramada unas horas después, cuando empezaría la pasión, el cuerpo que sería entregado unas horas después, al comenzar todos los tormentos que pasó nuestro Señor para darnos la vida eterna. Pero porque el Señor lo afirmó, por eso la Iglesia lo cree. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Así lo dijo el Señor, y la Iglesia siempre lo entendió en sentido literal, ¿verdad? Entonces dice, es sin duda maldad execrable que ciertos hombres contenciosos y corrompidos las tuerzan, violenten y expliquen en sentido figurado estas palabras de Jesús, ficticio o imaginario. Fíjense bien. O sea, si alguien dice que la Eucaristía nada más representa a Cristo, es un símbolo de Cristo, nada más, que Cristo está ahí espiritualmente nada más, ese es violentar las palabras del Señor cuando instituyó la Eucaristía, y dice que esto es maldad execrable. Que algunos entiendan estas palabras en sentido figurado o imaginario, por el que niegan la realidad de la carne y sangre de Jesucristo contra la inteligencia unánime de la Iglesia, o sea, contra lo que la Iglesia ha creído siempre. Entonces, esta es la doctrina católica que se reafirma en este primer capítulo.
Qué bien, qué bien. Y definitivamente fue importante esa definición. Ahora, yo quiero irme a la transustanciación, pero quería contarle algo, padre, que usted no sabe, porque no está en la pregunta. Pero hace poquito en mi parroquia hay un ex luterano, él es converso, él es católico ahora, incluso fue diácono luterano. Y sacamos el tema a un grupo de hombres que estábamos hablando de esto, de la transustanciación, que creen los católicos, la, la, la. Él viene de un ala o de una parte que, como está pasando ahora entre los católicos, tradicional luterana. Hacían la misa más reverente. Incluso él me dice, no, Luis, yo siempre recibí la Eucaristía en la iglesia luterana de rodillas. Y en la boca, y yo, pero ven acá, ustedes no creen en la presencia de Cristo. Entonces, él me empezó a hablar de que ellos creen en lo que se llama una consustanciación, como que son dos. Sigue siendo pan, sigue siendo vino, y Jesús también está ahí, supuestamente. Pero no es como lo creemos los católicos. Entonces yo quisiera, porque eso es una herejía, eso no es cierto. Y él me dice a mí, no, yo cuando empiezo a leer a Santo Tomás de Aquino, empiezo a darme cuenta de lo que dice la Biblia, exactamente lo que usted dijo, padre, me dijo él. Me decía, pero si Jesús dijo, este es mi cuerpo, pues así es. ¿Por qué Lutero se pone a decir que también sigue siendo pan? No, él dijo, este es mi cuerpo. Él no dijo, en este pan se encuentra mi cuerpo. Él dijo, este es mi cuerpo. No afirmó dos cosas, afirmó una sola y fue muy claro y muy conciso. Todos los evangelios lo afirman muy bien. Entonces, él se dio cuenta de otras cosas, ¿verdad? Y poco a poco fue llegando al catolicismo y ahora es católico. ¿Qué nos puede decir de eso? Porque sabemos que eso era el ataque que Lutero y todos los herejes y luego las demás denominaciones que empiezan a surgir atacan a la Eucaristía. ¿Qué fue lo que dijo el Concilio de Trento sobre esto, sobre la transustanciación?
Sí, bueno, lo que Lutero proponía era la consubstanciación, o sea que permanecía así el pan, en la hostia consagrada permanecía el pan, y estaba también ahí el cuerpo de Cristo, de un modo como espiritual o así, porque no puede haber dos sustancias, este es un tema filosófico, pero no puede haber dos sustancias en un mismo ente.
Correcto.
Entonces, o es pan o es cuerpo de Cristo, no puede ser las dos cosas, ¿verdad? Y Lutero decía que estaban ahí las dos cosas, efectivamente, que después de la consagración estaba el vino, pero junto con el vino estaba la sangre del Señor. Esa es una doctrina equivocada, la consubstanciación, y luego también, incluso en este tiempo, algunos están manejando la transignificación, que eso también es una herejía, es decir que cambia el significado después de la consagración, pero nada cambia realmente, sino cambia el significado para nosotros, nada más. Entonces, wow. Por nuestra fe, después de la consagración, según esta teoría equivocada o herética, el pan y el vino significan para nosotros, tienen un nuevo significado, por eso se llama transignificación, cambiar de significado. Ahora significan para nosotros el cuerpo de Cristo, pero eso es por la fe de la comunidad. Pero entonces no cambia nada ahí, sigue siendo un pan, pero que ahora significa el cuerpo de Cristo. Y no sé si lo has oído, pero yo lo he escuchado bastante en mis años de sacerdocio, ¿verdad? Gente que habla de la transignificación, incluso sacerdotes. Pero la Iglesia ha usado transubstanciación. Voy a leer este párrafo porque me parece importante escuchar las palabras del documento. Esto está en el capítulo cuarto. Dice así: mas por cuanto dijo Jesucristo nuestro Redentor que era verdaderamente su cuerpo lo que ofrecía bajo la especie de pan. Fíjense. Era verdaderamente el cuerpo de Cristo bajo la especie, o sea, bajo las apariencias externas del pan. Por lo mismo ha creído perpetuamente, importante, la Iglesia siempre lo ha creído. Hay que remarcar esto. La doctrina sobre la Eucaristía y la transubstanciación no empezó en el siglo XVI. La Iglesia lo ha creído perpetuamente. Dice, y lo mismo declara ahora de nuevo este mismo Santo Concilio, que por la consagración del pan y del vino se convierte toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no queda nada del pan. Toda la sustancia, todo lo que hace que sea pan, se va toda la sustancia. Por eso no puede haber consubstanciación. Y toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre, cuya conversión ha llamado oportuna y propiamente transubstanciación la Santa Iglesia Católica. Y aquí tenemos cómo la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, con mucha sabiduría, ha tomado términos filosóficos, porque esto de transubstanciación viene de la filosofía, de lo que es la sustancia y los accidentes, que bueno, es un tema que no vamos a abordar aquí, pero los que entienden filosofía pueden comprender mejor que este término transubstanciación expresa con mayor claridad lo que la Iglesia cree que sucede al consagrarse el pan y el vino en la misa. Se va, todo lo que hace que sea pan, se va. Y se convierte en el cuerpo de Cristo, de manera que ya no es pan. La sustancia ha cambiado. La sustancia del pan es sustituida por la sustancia del cuerpo de Cristo. La sustancia del vino es sustituida por la sustancia de la sangre de Cristo. Esto es importantísimo, de manera que no hay una presencia espiritual, no depende de nuestra fe.
Ay, qué bueno que lo dijo, me sacó las palabras de la mente, eso mismo quería decir. Qué bueno que lo dijo, padre. Ahora, ¿a qué dijo eso? Para aprovechar que estábamos hablando algo fuera del aire y le voy a dar la oportunidad ahora, padre, para que lo elabore. No depende de mi fe, y eso es bien importante. Porque incluso, yo lo he mencionado en el programa varias veces, una oración de Santo Tomás de Aquino que a mí me encanta hacer, luego de que recibo al Señor, Santo Tomás de Aquino dice, Señor, que esta hostia no sea motivo de condenación para mí. Dice Santo Tomás de Aquino. Entonces uno dice, pero ven acá, si la hostia es Dios, la hostia es Jesús, ¿cómo va a ser condenación? Jesús no es condenación, Jesús es remedio, Jesús te limpia. Bueno, si yo no estoy en gracia, si yo no hago las cosas bien, esa hostia sigue siendo Dios. Entonces el efecto que va a tener en mí no va a ser bueno. Porque entonces yo no merezco otra cosa que la condenación. Por eso San Pablo se atrevía a decir que aquel que recibe el cuerpo indignamente es recibe su propia condenación. Por eso mismo. No se trata aquí de la caridad de Dios. Ya él está dándolo todo. Se está dando como alimento completamente. Ay de mí. Que aquí quiero darle oportunidad al Padre de que elabore. Ay de mí si lo recibo en pecado mortal, pensando que la confesión no hace falta. Yo voy a la comunión y ya salgo limpio porque eso es la pastillita mágica. Y ay de mí, ¿cómo lo recibo también? ¿Lo adoro como creo que es Dios o lo recibo como un pan divino, celestial, como el maná que recibieron los israelitas? ¿O realmente pienso que es Dios? Ya hay un cambio de mentalidad. Por ende, la Iglesia, ¿verdad? El Padre nos va a hablar de eso ahora, pero cambia la mentalidad. Ya no lo recibo como cualquier pan. No es cualquier pan. ¿Cómo nos dice, Padre, de todo eso?
Ay, perdón.
Tranquilo, Padre.
Efectivamente, la doctrina tiene una aplicación práctica. O sea, la doctrina católica se tiene que vivir. Nadie se va a salvar por conocer la fe. El juicio final no va a ser un examen de catequesis, ¿verdad? Uh-huh. Hay que conocer la doctrina, pero luego hay que vivirla para salvarnos. Entonces, esta doctrina eucarística tiene consecuencias. Claro que sí. Quiero leer el texto del capítulo séptimo, porque se refiere a esto que estás diciendo. Dice, cuanto más notoria es a las personas cristianas la santidad y divinidad de este celeste sacramento, santidad y divinidad, porque ahí está Dios, verdaderamente, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Con tanta mayor diligencia, por cierto, deben procurar presentarse a recibirle con sumo respeto e inocencia, porque voy a recibir a Dios y no un pan que significa Dios o que representa a Dios, sino voy a recibir a Dios mismo. Por eso tengo que presentarme con sumo respeto y con suma inocencia. Con la mayor inocencia que pueda tener. Es cierto que perfección nadie la va a tener, perfecta inocencia nadie, pero en la medida de lo posible debemos presentarnos para recibir al Señor con un alma limpia y también con sumo respeto. Esto, híjole, tiene muchísima aplicación desde el modo como uno va vestido a la misa. ¿A qué horas llegas? Si llegas a tiempo o llegas tarde, ¿verdad? ¿Con qué actitud te levantas? La manera como te sientas, como te pones de pie, como te arrodillas, todo cuenta el respeto se expresa, el respeto que hay en el interior se expresa en gestos externos, visibles. Entonces, todo esto es importante, pero dice, principalmente constándonos aquellas tan terribles palabras del apóstol San Pablo, pues no hace diferencia entre el cuerpo del Señor y otros manjares, lo que estaba diciendo ahorita. O sea, tenemos que distinguir, una cosa es comer cualquier cosa, cualquier manjar, y otra cosa distinta es comer el cuerpo y del Señor, recibir la sangre del Señor. Dice, por esta causa se ha de traer a la memoria del que quiera comulgar el precepto del mismo apóstol. Reconozcas el hombre a sí mismo. O sea, que se revise el hombre interiormente. La costumbre de la iglesia declara que es necesario este examen para que ninguno, sabedor de que está en pecado mortal, se pueda acercar, por muy contrito que le parezca hallarse, a recibir la Sagrada Eucaristía sin disponerse antes con la confesión sacramental. Está clarísimo. Y este es un documento dogmático. Este no es un documento pastoral. Este es un documento dogmático. Y la Iglesia está diciendo, en consecuencia con el dogma, tenemos que actuar. Porque las palabras de Pablo, esa advertencia terrible, como dice aquí de Pablo, de que el que comulga o el que recibe el cuerpo y señor, del Señor sin discernir, come y bebe su propia condenación. Esa advertencia es para todos nosotros. Entonces es importante tener el alma lo más limpia posible, y sabemos que en la Iglesia Católica los pecados cometidos después del bautismo se perdonan por la confesión. Los pecados mortales solo se perdonan por la confesión, fuera del peligro de muerte, ¿verdad? Y sabemos que se puede hacer un acto de contrición cuando no hay un sacerdote a la mano, pero aún siendo el acto de contrición no basta para ir a comulgar. Aquí lo dice muy claro, no debemos acercarnos al recibir al Señor si no hemos acudido primero a ser purificados por el sacramento de la penitencia, si no hemos recibido la absolución. Y dice, y esto mismo ha decretado este santo concilio, observen perpetuamente todos los cristianos, obsérvenlo perpetuamente, o sea, esto no va a cambiar, no lo puede cambiar ningún papa en el futuro. No es como que, bueno, esta era la idea del siglo XVI, ahora estamos en el siglo XXI, ahora estamos más evolucionados, comprendemos más las cosas. No. Aquí está diciendo, esto ha decretado este santo concilio, que observen perpetuamente todos los cristianos y también los sacerdotes, también a nosotros. Esto, aquí no hay excepción. A quienes correspondiere celebrar por obligación, a no ser que les falte confesor. Pero un sacerdote no debiera celebrar la misa y comulgar en pecado mortal. No debería tampoco, a menos que tenga que celebrar por obligación y le falte confesor, ¿verdad? Y si el sacerdote por alguna urgente necesidad celebrase sin haberse confesado, confiésese sin dilación luego que pueda. Así es que aquí no hay excepción. Es por darle a Dios su lugar. Miren, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y quién puso ese mandamiento? Pues Dios mismo. Es ridículo pensar que la bondad de Dios lo hace permitir que nosotros lo andemos pisoteando y andemos burlándonos de su nombre. No, de ninguna manera. O sea, Dios es misericordioso, pero vamos, Dios no es un Dios ingenuo y no es un Dios tonto tampoco. No es un Dios que no respete su propia dignidad. Que nos tenga mucha paciencia es una cosa, pero que se deje siempre estar ser ofendido y pisoteado, de ninguna manera. Dios va a poner orden a todo esto que está pasando, a todo lo que estamos haciendo contra la Sagrada Eucaristía. Él pondrá orden. Ahorita nos tiene paciencia. Entonces no podemos tener como excusa que el Señor es bueno para recibir la Eucaristía en estado de pecado. Esa no es una excusa. Además, eso no muestra amor a Dios. Si de veras amas a Dios y te sientes muy necesitado de recibirlo, ¿por qué no le pides perdón primero? Si de veras lo amas, vas a pedirle perdón, vas a ir con gusto a pedirle perdón. Cuando nosotros ofendemos a una persona que amamos aquí en la tierra, el mismo amor que le tenemos a esa persona nos mueve a pedir perdón. Es decir, lo siento mucho, te ofendí, me duele haberte ofendido, perdóname. el mismo amor que le tenemos nos lleva a hacer las paces. Entonces, si tuvimos los pantalones para ofender a Dios, pues hay que tener los pantalones para ir a pedir perdón. Y claro, entonces sí, ya reconciliados, puede haber esa comunión. Pero, por ejemplo, si yo ofendí a alguien, lo ofendí gravemente, una persona de aquí de la tierra, no puedo querer a la siguiente vez que esa persona actuar como si nada hubiera pasado. Ah, vamos a seguir igual. No, espérate, rompí la comunión entre nosotros porque lo ofendí gravemente. Primero pido perdón y entonces sí puede volver la amistad. Igual con Dios. Si lo ofendimos con un pecado mortal, tenemos que acudir a reconciliarnos con Él. Y ya reconciliados viene ese encuentro muy íntimo con Él en la Sagrada Comunión, recibiéndolo como alimento para la vida eterna.
Qué bien, qué bien. Ahora, padre, yendo a esa parte, ahorita usted mencionó un detalle importante, el cómo vestimos, parte de esa adoración. Mucha gente creo que lo ha escuchado, pero a veces se nos olvida que el adorar a Dios, el darle la debida reverencia, veneración, lo que llama la iglesia el culto del atria, que se le debe a Dios, no solo envuelve las palabras. O sea, nosotros, el catolicismo es hermoso. Ustedes, si los que me están escuchando atienden lo que uno está haciendo en la Santa Misa, pues la iglesia en comunidad adora al Señor con toda la decoración, las imágenes, las pinturas, todo lo que hay visual. Adora también con el olfato, con el incienso. Adora también con las oraciones, obviamente, con la boca, los cantos, con la propia palabra de Dios que se lee, que se recita, que se canta, con las vestimentas hermosas y únicas que están consagradas solo para ese momento que utiliza el sacerdote para esconder su persona, para que sepamos que es en persona de Cristo. Toda esa belleza es parte de esa oración grandísima que se hace. Obligatoriamente debe ser los domingos, pero a veces algunos tenemos el privilegio de poder ir sábado, poder ir en la semana, pero el domingo es, ¿verdad? No, tenemos que ir, no podemos faltar. ¿Qué dice el concilio sobre esto, sobre la adoración que se le debe al mismo Dios en términos de la veneración correcta que se le debe dar relacionado a la Eucaristía?
Muy bien, está en el capítulo quinto de esta sesión del Concilio de Trento. Dice lo siguiente: no queda pues motivo alguno de duda en que todos los fieles cristianos hayan de venerar a este santísimo sacramento y prestarle, según la costumbre siempre recibida en la Iglesia Católica, el culto de la tría que se debe al mismo Dios. O sea, porque en la Eucaristía está Dios, debemos darle el culto que el mismo Dios merece. Hay un solo Dios en tres personas, un solo Dios en tres personas. Entonces, la adoración que le debemos a Dios, debemos dársela a la Sagrada Eucaristía, como consecuencia de lo que ya hemos hablado hace unos minutos, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, de la transubstanciación que ocurre en la misa, en el momento de la consagración. Como una consecuencia de esa doctrina, eso implica que después de la consagración yo reconozco que ahí está Dios, mi Dios, mi Señor, Jesucristo, el que ofreció su cuerpo y sangre por mí en la cruz para mi salvación. Allí estoy enfrente de mi Dios y de mi Señor, de mi Creador, del que es mi principio y mi fin. Entonces, si tengo esta fe de la Iglesia, tengo que actuar en consecuencia cuando me encuentro frente a la Sagrada Eucaristía, ya sea en la celebración de la misa, ya sea cuando voy a comulgar, ya sea cuando está expuesto el Santísimo Sacramento del altar. Se le da un culto de adoración. Y dice, ni se le debe tributar menos adoración, atención con esto porque me parece interesante, con el pretexto de que fue instituido por Cristo nuestro Señor para recibirle, pues creemos que está presente en él aquel mismo Dios de quien el Padre Eterno, introduciéndolo en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios, el mismo a quien los magos postrados adoraron, y quien finalmente, según el testimonio de la Escritura, fue adorado por los apóstoles en Galilea. Sí, porque algunos dicen, ay, no hay que exagerar tanto en los gestos de adoración, si el Señor quiso encarnarse para estar entre nosotros, Él quiso tener una vida ordinaria. Sí, pero aún en esa vida ordinaria, los discípulos varias veces se postraron ante Él. Y la gente se postraba ante él. Y postrarse no es arrodillarse, ¿eh? Postrarse es tirarse en el piso con la cara pegada al suelo en señal de adoración, en señal de reconocimiento de que tú no eres un hombre cualquiera. Eres verdadero hombre, pero eres mi Dios y mi Señor. Entonces, esta actitud de adoración, desgraciadamente, se está perdiendo en nuestro tiempo, en muchos católicos, y a veces, desgraciadamente, pues los sacerdotes que somos pastores no fomentamos ese espíritu de adoración que debemos tener, ese respeto máximo al Señor. Sí, es bueno tenerle confianza, pero no tanta como para faltarle al respeto, ¿verdad? Hay que darle a Dios su lugar. Estamos ante Dios, ante nuestro Señor. Y esto se tiene que manifestar, pues, de muchas maneras. Como les decía, en la práctica hay muchas formas de expresar que voy al encuentro de Dios, mi Señor. Vuelvo a repetir, en la manera como me visto, la manera como me comporto, no llegar tarde a la misa, no salirse antes, como si ya tuviéramos otra cosa más importante que hacer. He visto a personas texteando con el celular en la misa. Hay unos que quieren ser más educados y cuando como que les vibra el teléfono, aparentan educación y salen del templo, pero aparentan. ¿Por qué? Porque están siendo educados con la persona a la que le contestan la llamada, pero no con Dios. A Dios lo dejan. Con permiso, Señor, tengo una llamada, después de atender a estas personas humanas, te hablo a ti, ¿verdad? Vuelvo contigo. Hay quien se la pasa platicando en el templo, distrayéndose, viendo para un lado, para otro. Hay quien va en la fila para comulgar, y desde la forma como se para, no está expresando que cree que realmente va, se está acercando cada vez más a su Dios y Señor. Hay gente que termina de comulgar y vuelve a la banca a platicar cuando lleva a Dios mismo en su corazón.
Claro.
Entonces,
claro.
Tenemos
padre, que... Padre, y esas cosas exteriores, porque ahorita mismo con esta crisis que hay ahora, y a veces la gente te dice, pero es que lo que importa es el corazón. La gente lo recibe en la mano, algo que para la época de Trento no se hacía, que no sé si nos quiere hablar un poquito de eso. Pero eso ya se ha vuelto una norma, incluso una imposición en muchos lugares, donde violando la ley universal, último documento, siempre lo menciono aquí, Redención y Sacramentum, firmado por Juan Pablo II, dice claramente que sí, los comulgantes pueden recibirlo también en la mano si lo permiten en la conferencia episcopal, pero siempre está el derecho de recibirlo como siempre tradicionalmente se recibió, en la boca. E incluso el documento va más allá, dice también de rodillas. Que hoy en día yo he estado en parroquias cuando antes asistía a Novusordo, que me llegaron a poner de pie. Usted habló ahorita de los pastores tristes, que un sacerdote le diga a un feligrés, no adores a Dios de rodillas, ponte de pie. Es el colmo, o sea, es el colmo, a eso hemos llegado. O sea, los sacerdotes no quieren que el pueblo adore a Dios. Simplemente venga, recíbalo en la mano, cómaselo rápido y váyase. ¿Qué nos puede decir de eso? Porque nos dice mucho de la falta de fe que se vive hoy en día entre los católicos. Y casi como que se cumplieron los sueños de Lutero, en cierto sentido.
Ay, pues esto que dices es muy lamentable, muy doloroso, pero yo voy a mencionar algunos hechos, son hechos, contra los hechos no hay argumentos. Es un hecho, por un lado, sabemos que en la iglesia antigua, en los primeros 3 siglos sobre todo, hay algunos testimonios patrísticos que mencionan que la comunión se recibía en la mano. Ahora, no tenemos suficientes elementos, porque yo estudié teología patrística, esa es mi especialidad. No hay suficientes elementos escritos para afirmar que en todo el Imperio Romano la comunión se dio a todos en la mano. O sea, eso no se puede afirmar. Si queremos ser estrictamente científicos en esta cuestión, tenemos que decir que hay unos testimonios. Lo que sí sabemos es que a partir del siglo IV, cuando la iglesia tuvo libertad y dejó el estado, se terminó el estado de persecución y pudo construir sus iglesias, rápidamente se empezó a quitar y a prohibir esa costumbre de dar la comunión en la mano. Es un hecho histórico, tanto en Oriente como en Occidente. Y por más de 1000 años, por 1500 años, en Oriente y en Occidente, se distribuyó la comunión solamente en la boca. de diferente manera en Occidente. En Occidente fue la tradición arrodillarse y recibir en la boca, de la mano del sacerdote. En Oriente levantan la cabeza, abren la boca y el sacerdote con una cucharita les deja caer un poquito del cuerpo y la sangre de Cristo, pero en la mano no se recibió. Y este es un hecho contundente, irrebatible. O sea, la práctica de dar la comunión en la mano, aunque está aprobada por la Iglesia, tenemos que decir, está en contradicción con una muy venerable costumbre milenaria, tanto en Oriente como en Occidente, de recibir la comunión directamente del ministro ordenado y en la boca. Por eso los fieles tienen este derecho, porque es la manera como la Madre Iglesia ha alimentado a sus hijos con el cuerpo y la sangre de Cristo por la mayoría del tiempo histórico en que la Iglesia ha estado en la humanidad. Esto es un hecho contundente. Ahora, la Iglesia no es infalible, atención, la Iglesia no es infalible en las prácticas, en la disciplina. Entonces, ¿está permitido dar la comunión en la mano? Sí. Muchos pensamos que esto debiera cambiar y probablemente en el futuro va a cambiar, pero la Iglesia no es infalible en esta cuestión. O sea, ¿está permitido? Sí, pero prevalece el derecho de los fieles a recibir la comunión en la boca e incluso de rodillas y en la boca si así lo desean. Es un derecho de los fieles que nadie les, del que nadie les puede privar. Exacto. Ahora, quiero mencionar algo aquí porque hay un fundamento doctrinal para esto, que para eso nos sirve estudiar este Concilio de Trento, porque es dogma de fe lo que estoy leyendo. Dice, siempre ha subsistido en la Iglesia de Dios la creencia de que bajo las especies del pan y del vino existe el verdadero cuerpo de nuestro Señor y su verdadera sangre, juntamente con su alma y divinidad. Y luego va más adelante, dice, por esta causa es certísimo que se contiene, tanto bajo cada una de las dos especies, o sea, la de especie del pan o la del vino, como bajo de ambas juntas, pues existe Cristo todo y entero, bajo las especies del pan y bajo cualquiera parte de esta especie. Esas son las partículas del pan. Y todo también, todo Cristo, existe bajo la especie del vino y de sus partes. Atención, porque esto es una afirmación dogmática. Esto no es una opinión teológica. Aquí la Iglesia está diciendo, se contiene todo Cristo bajo la especie del pan y bajo cualquiera parte de esta especie. O sea, que si dividimos una hostia en dos, está todo Cristo en uno y todo Cristo en otro. O sea, Cristo no se parte. Y si dividimos la hostia en 10 partes, está todo Cristo en cada una de esas 10 partes. Y si a la hostia se le desprende una partícula, está todo Cristo en esa partícula. Esto que estoy diciendo no es una visión escrupulosa, no es una exageración. Lo está diciendo aquí el Concilio de Trento, lo está declarando dogmáticamente. Todo Cristo está en la especie del pan y bajo cualquiera parte de esta especie, y todo también existe bajo la especie del vino y de sus partes. Entonces, en la más mínima gotita de el contenido del cáliz está todo Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Lo mismo en la más mínima partícula. Por eso la Iglesia siempre ha tenido muchos cuidados al respecto, y esto lo tenemos que comparar con lo que estamos haciendo hoy. Y no estoy diciendo esto para causar división, estoy diciendo esto para despertar la conciencia. A ver, ¿cómo es posible que la Iglesia, por cientos de años, pidió al sacerdote que celebraba la misa, que después de la consagración, una vez que tocaban sus dedos índice y pulgar de cada mano, el cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo, y lo depositaba sobre el corporal después de la consagración, a partir de ese momento el sacerdote tenía que continuar la misa con los dedos índice y pulgar juntos? Solo los separaba para volver a tocar la hostia, si era necesario, pero no debía separarlos más. y no debía de tocar nada, ninguna otra cosa, durante el resto de la misa, hasta después de la comunión, cuando se purificaba los dedos con agua y con vino sobre que le echaban sobre el cáliz, se bebía el contenido de el agua y el vino, y se secaba los dedos con el purificador. Ahora, ¿eso era exageración? Según esta doctrina, no es exageración. Es nada más actuar en modo coherente con lo que la iglesia cree. Si la iglesia cree que Cristo está en las partículas, todo entero, debe de cuidar las partículas. Por eso también, una vez que se hacía la consagración, se llevaba una velita al altar, el acólito lleva una velita encendida al altar en la misa tradicional. Uh-huh. En la misa de siempre se hace esto, porque ahí comenzaba a estar Cristo ya sobre el altar también, y la velita acompañaba al sacerdote mientras daba la comunión a los fieles. Ahí iba el acólito detrás del sacerdote acompañando con la velita, y se usaba la patena. ¿Por qué se usaba la patena? Para evitar que partículas que se pueden caer al mover la hostia del copón a la boca del fiel, para evitar que cayeran al suelo. ¿Por qué? ¿Por una tontería? ¿Por una idea fanática? No, por la fe de la iglesia, porque la iglesia cree que en cada partícula está todo Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y entonces, con mucho cuidado, el acólito tenía que seguir la mano del sacerdote con la patena abajo hasta que colocaba la hostia en la boca del fiel. Y el acólito no debía de mover la patena, de ladearla.
No, para nada.
Para nada. Tenía que cuidarla, llevarla con mucho cuidado al altar, y el sacerdote con los dedos se aseguraba de que las partículas cayeran en el cáliz, y luego se purificaban los dedos. Uh-huh. Entonces tenemos que pensar, ¿qué estamos haciendo ahorita? ¿Qué estamos haciendo ahorita? El sacerdote consagra, ya no se pide que cuide sus dedos, ya no tiene ese cuidado. A veces el que tiene más un poquito de cuidado se después de tocar la hostia se pasa los dedos sobre el corporal. Algunos lo hacen, que está muy bien, mejor que nada, pero otros simplemente empiezan a tocar el micrófono, se toca uno los ornamentos, etcétera, y luego se pasa de una mano a otra, porque también tenemos los ministros extraordinarios de la comunión. Y de la mano del ministro, del sacerdote, se pone en la mano del fiel. Ahora, lo que se está haciendo en muchas parroquias, al menos aquí en México, es que antes de la comunión pasa un servidor a darle a la gente gel, y la gente se pone el gel en las manos.
Ay, no. Ok.
Lo que hace que tu mano esté más pegajosa.
Es peor, ya.
Sí, claro. Claro, pero esto es obligatorio en muchos lugares en México. Tiene que pasar un servidor a darle gel, a ofrecerle gel a las personas que van a comulgar. Se ponen el gel en la mano, y vuelvo a decir, eso hace que más fácilmente se adhieran partículas del cuerpo del Señor aquí en tu mano. Y entonces se le pone la hostia en la mano a la persona. Aparte, tienen que pasar con el cubrebocas. Entonces, tienen el cubrebocas, Se lo quitan justo antes de comulgar, les ponen la hostia en la mano izquierda, la toman con los dedos de la mano derecha, comulgan, y luego con las manos que tocaron el cuerpo del Señor y que probablemente tengan alguna partícula, se tienen que volver a poner el cubrebocas y regresan a su lugar a tocar la banca, a tocar su ropa, a tocar no sé qué. ¿Cómo es posible que la misma iglesia que hacía todo lo que acabo de describir esté ahora haciendo esto? Pareciera que no es la misma iglesia. O sea, sabemos que sí es la misma, no estoy diciendo que no, ¿verdad? No estoy diciendo que esta ya no es la iglesia católica. Uh-huh. Pero sí debiéramos de preguntarnos honestamente, sin pelearnos, esto no es motivo de pleito, esto no es para causar división, debiéramos preguntarnos, como familia católica que somos, por siglos hicimos esto, procedimos de esta manera y ahora estamos procediendo de esta otra, que parece muy contraria. debemos preguntarnos honestamente cuál práctica expresa mejor la doctrina, el dogma católico sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Yo creo que no tiene vuelta de hoja, creo que no hay mucho que pensar.
Exacto. ¿Verdad?
Entonces, no es porque la gente era escandalosa y fanática o necia, no, es pues simplemente la Iglesia lo pedía como consecuencia de la fe que tiene en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ahora estamos haciendo estas cosas que yo creo que sería importante que, pues, que los obispos, quienes tienen la autoridad en la Iglesia, se lo replantearan delante de Dios y en ambiente de oración, con apertura a la verdad, a lo que es bueno, a lo que es bello, en conformidad con nuestra doctrina. Yo creo sinceramente, y hay muchos sacerdotes que así lo creemos y muchos fieles, que la mejor manera de distribuir la comunión, la más coherente con nuestra fe, es en la boca, de rodillas y en la boca. Yo lo creo eso, y no digo esto para ofender a nadie, no estoy mandando al infierno al que no lo hace así.
Nada que ver, exacto. Eso no se trata de si van para el infierno o no.
Yo no estoy, no estoy condenando a nadie. Yo estoy diciendo, me parece que esta práctica, este modo de dar la comunión, este modo de tratar la hostia, tanto para el sacerdote como para los fieles, es más coherente con la doctrina católica sobre el sacramento de la Eucaristía. Y me parece que la distribución de la comunión en la mano, aunque esté permitida por la autoridad de la Iglesia en nuestro tiempo, no le da a Dios el mismo respeto que se le da haciendo lo que la Iglesia hizo por muchos siglos. Esta es mi opinión.
Completamente de acuerdo, padre. No, completamente de acuerdo. Dios lo bendiga, de verdad. Y yo sé que hay muchos sacerdotes allá afuera que piensan igual que usted, y creo que usted dijo algo muy clave. Ya es hora de escribirle a los obispos. Yo pienso, ya el tiempo ya pasó, ya... bueno, todavía hay gente que piensa que hay una super pandemia allá afuera, pero hay que ser realista. Ya los números, ya inclusive la Organización Mundial de la Salud ha dicho que muchísimas de las cosas que nos están pidiendo en la Iglesia ya ellos ni las piden. Entonces yo creo que ya es hora de que despertemos. Aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, la cosa es muy distinta. Se los digo que yo recibo familiares de Puerto Rico y se quedan bobos porque aquí nadie usa nada en la boca, nada. Estados Unidos en eso, no sé, incluso tenemos al presidente este loco, pero estamos como más despiertos. Pero uno mira las fotos, yo miro fotos de Puerto Rico, miro fotos del periódico de Colombia, México, y digo, todavía, pero ¿cuánto tiempo van a seguir con esto? Entonces, nuestros países no sé qué pasa, pero la cosa es que ya es hora de volver a lo que siempre se ha hecho, tomar conciencia. Lo otro es, mira, nuestro cuerpo tiene anticuerpos, por favor, o sea, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir con esto? Porque el demonio, y ahí eso voy, esta es la parte que nos debe importar a los católicos, esta batalla espiritual. El demonio ha utilizado esta crisis para acostumbrarnos a recibir indignamente o sin respeto. No voy a decir indignamente, porque puede ser que incluso haya personas en gracia y muy bien preparadas, pero lo están haciendo de esa manera por ignorancia o no les importa, no sé. Pero sí hemos perdido la fe en las iglesias. Las estadísticas están allá afuera. Hemos perdido la fe en la Eucaristía. Parece una galleta, parece una arepita que me están dando, porque así la tratamos. No parece algo sagrado. Cuando el que no es católico o el niño pequeño, por ejemplo, que ve que todo el mundo se arrodilla allá al frente, el niño pequeño sabe que Jesús está ahí y no hay que explicarle teología. El niño nada más con ver a todo el mundo arrodillándose dice, papi, allá está el Señor. Mis niñas que son pequeñitas, yo recuerdo, de 3 añitos, la sangre de Cristo. Ellas no decían el vino, la sangre de Cristo. El padre acaba de tomarse la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque justo después se arrodilla, vuelve y se dobla. Y toda esa reverencia que uno ve, mayormente, no estoy diciendo que la misa no solo no se vea, hay sacerdotes que hacen un buen trabajo también, pero lo ve uno muchísimo en la misa tradicional. Eso es lo importante. No hablamos de evangelizar, no hablamos de convencer, no hablamos de mostrar a Cristo. Oiga, vamos a ser coherentes. Creo que el padre, usted lo ha expresado muy bien. Ahora, yo quería brevemente, padre, porque se nos acaba el tiempo, pero hay algo bien importante que el Concilio de Trento hizo con la Eucaristía y la relación que tiene con la Santa Misa. Porque está este énfasis de parte de los protestantes y se ha colado en la Iglesia un poco del banquete y la celebración. Y está el énfasis que la Iglesia Católica siempre le dio del sacrificio de la cruz, que es combinado con la Eucaristía, que el beneficio es esa Eucaristía. Que sí, es comida, claro que sí, comida de vida eterna. Pero el enfoque no es celebrar con aplauso, brincar y saltar, sino que es un sacrificio. ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Qué se dijo y que lamentablemente tal vez se ha perdido ahora?
Pues sí, definitivamente es otra de las doctrinas que reafirmó el Concilio de Trento, no hay que inventó, sino que reafirmó. La misa es ante todo el sacrificio de Cristo actualizado para nosotros. O sea, el misterio de la cruz de Cristo, lo que sucedió el Viernes Santo cuando el Señor estaba colgado de la cruz y dio su vida por nosotros, ese mismo misterio se realiza sacramentalmente en la misa. Es la actualización del santo sacrificio de Cristo. ¿Qué pasó en la cruz? Cristo ofreció su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad y murió por nosotros. Se separó el cuerpo de su sangre. Por eso en la Santa Misa se consagran primero el pan y luego el vino para expresar así sacramentalmente, simbólicamente la muerte de Cristo, no porque simbólicamente esté Cristo ahí, ya dijimos que es presencia real, pero se representa la muerte al tener el cuerpo y la sangre separados, porque para que se muera la víctima hay que quitarle la sangre, la víctima se degollaba y la sangre se salía de su cuerpo y se ofrecía la sangre a Dios en el Antiguo Testamento. En la cruz de Cristo el Señor derramó su sangre por nosotros, a consecuencia de perder su sangre murió. Esa muerte del Señor se representa en la doble consagración, la consagración del pan y la consagración del vino, y así se expresa el misterio de la muerte del Señor. Algunos dicen, es que la misa es una fiesta muy alegre, hay un cantito que dice así, sí. Es que la misa, a ver, los santos que han tenido experiencias místicas en la misa, como el Padre Pío, como Santa Faustina, otros santos, no han visto a Cristo riendo a carcajadas en la misa. Normalmente lo que han visto a la hora de la misa es a Cristo colgado de la cruz, entregándose por nosotros. Yo no conozco la experiencia mística de alguien, de algún santo que haya dicho, bueno, yo en misa vi al Señor muy alegre, porque todos estábamos aquí reunidos, ¿verdad? Veían a Cristo crucificado. Entonces, la misa es la actualización del sacrificio de Cristo. Es un banquete, sí, pero un banquete sacrificial. Primero hay que ofrecer la víctima y luego se puede comer la víctima, como se hacía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la cena pascual se ofrecía el cordero, pero luego ya se comía. Así también en la misa se ofrece el cuerpo y la sangre del Señor, cuerpo, sangre, alma y divinidad en sacrificio por la redención de todos nosotros, y luego podemos participar de la comida. Entonces sí es banquete, y la iglesia siempre ha usado también la expresión banquete, pero nunca la había enfatizado por encima de sacrificio, nunca. Sí encontramos esa expresión, pan de vida, banquete, pero en la tradición católica el énfasis está en el sacrificio, no en el banquete. Ahora, aquí hay una diferencia muy importante. El banquete es para las personas. El sacrificio solo se le ofrece a Dios. A ningún ser humano se le ofrece un sacrificio. El sacrificio se le ofrece a la divinidad. Es para Dios, es un acto para Dios. El banquete es para nosotros, pero Dios no viene a comer con nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí está la gran diferencia. Si enfatizamos el banquete, entendemos la misa como una celebración para nosotros. Y de hecho, muchas veces en la práctica así nos formaban en el seminario, y esa idea tenemos a veces muchos sacerdotes, idea equivocada de que tengo que celebrar la misa para la gente. No. Celebro la misa para Dios, por la gente, para beneficio de la gente, sí, pero para Dios en primer lugar, para adorar, para darle gracias, para pedirle perdón por nuestros pecados y para suplicarle que nos ayude espiritual y materialmente. Pero para eso es la misa, es el sacrificio que se le ofrece a Dios, el acto de culto más grande a Dios. Piensen ustedes, la misa, ¿por qué es sacrificio? Da más gloria a Dios que todas las buenas obras y todos los méritos de la Santísima Virgen María, que ya es muchísimo decir. O sea, yo no puedo ni siquiera imaginarme cuántos son los méritos de la Santísima Madre de Dios. Es imposible imaginarlo. Pero una misa le da más gloria a Dios que toda la gloria que le ha dado la Virgen María desde que comenzó a existir hasta hoy, sí, en la tierra y en el cielo, a Dios.
Padre, Y padre, también San Agustín decía que la misa valía más que el martirio. A veces la gente, ¿verdad? El martirio te lleva al cielo, sí, pero quien se entrega en la misa es Cristo, es Dios
Exactamente.
mismo.
Y Cristo es Dios, la Virgen María no es
Exacto.
Dios, los
Es más
santos no
valiosa la misa que el martirio.
Claro. Entonces, pero ¿por qué sacrificio? ¿Por qué sacrificio? En el sacrificio se le da gloria a Dios. El problema es que enfatizar el banquete, eso lo comenzó a hacer Lutero. Lutero decía que la misa católica era una abominación porque él detestaba que le llamaran sacrificio. Él decía que eso era para él era una herejía, eso. Porque él decía, el único sacrificio es el de la cruz, el de la muerte de Jesús el Viernes Santo. Entonces, la misa no es ningún sacrificio. Él negó el sacerdocio también, obviamente. Él siendo sacerdote negó el sacramento del sacerdocio. Él solo reconoció el sacerdocio de los fieles. Lutero separó el altar del sagrario para enfatizar la cuestión del banquete. El protestantismo fue el que volteó al ministro para que viera al pueblo, para que celebrara, porque el banquete está centrado en la asamblea. Y claro, si la misa es puro banquete, no tiene sentido que el sacerdote celebre la misa mirando hacia el oriente, mirando hacia Cristo. Es ideológico también, este factor es importante, si me permites un paréntesis, ¿verdad? Porque
Adelante, padre.
es que en la misa de antes el sacerdote le daba la espalda al pueblo. No, de ninguna manera, no le daba la espalda al pueblo. Eso es ideológico, es una manera inteligente de hacer ideología y de despreciar la tradición. El sacerdote no celebraba de espaldas al pueblo. El sacerdote celebraba de frente a Cristo, porque y de frente estaba el altar, el sagrario, estaba Cristo, la cruz, que representa el misterio que se realiza sobre el altar. Y luego normalmente en los retablos antiguos que había atrás de los altares estaban las imágenes de los santos que representaba el cielo. La nave de la iglesia representaba la tierra. Todos estaban viendo hacia el cielo porque la misa es lo que quiere que hagamos, que pongamos la atención en el cielo, en las realidades eternas. Y el único camino que hay para pasar de la nave, de la tierra, al cielo donde están los santos, que eso sí, están de frente al pueblo, porque ellos están en el cielo, el único camino es el sacrificio de Cristo. El altar está entre el cielo y la tierra. No podemos acceder al cielo si no es por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y porque el sacerdote estaba haciendo un acto para Dios, no estaba viendo al pueblo, estaba junto con el pueblo, adorando a Dios. Y en nombre del pueblo, adorando a Dios. El sacerdote no es un santo ya en el cielo. Por eso en la tradición el sacerdote no estaba siempre volteando hacia la gente, con la cara hacia la gente, porque no es un santo. Es un pecador que también necesita de la misericordia de Dios. Y a veces dicen, es que la misa tradicional era muy clericalista, una misa clericalista, ¿no? El laico no contaba. Ahorita hay más clericalismo, yo diría, porque ahorita el centro de atención de la misa es el cura, con sus cualidades personales, sus capacidades histriónicas, si ríe, si llora, si cuenta chistes, si hace. Él es el centro de atracción. En la misa tradicional no. El sacerdote se esconde, como tú lo dijiste, se esconde. No, cuando yo subo al altar, no tiene que brillar Juan Raso allí, porque la gente no necesita Juan Raso, la gente necesita Cristo.
Amén.
La gente necesita a Cristo, sacerdote. Entonces, como el sacerdote solo es un instrumento, brilla lo menos posible en la misa tradicional. Es una de las razones por la que la misa tradicional me conquistó a mí, ¿eh? Porque entiendo que es un acto que es para Dios, no es para mí. Y yo también necesito de Dios. Y también el estar viendo hacia Cristo me ayuda a concentrarme y adorar mejor a Dios que si tengo la gente enfrente. Pero
Claro.
todo esto, a lo mejor ya le di muchas vueltas a lo
No,
que está.
padre, va muy bien.
Pero yo creo que es importante pues recuperar todas estas cosas. Por eso es importante también, yo creo, que se promueva, se difunda la Santa Misa tradicional en nuestro tiempo, porque nos trae una riqueza espiritual, teológica, doctrinal, pastoral también, una riqueza que lamentablemente hemos perdido por enfatizar el banquete. Ahora hacemos las celebraciones litúrgicas centrados en nosotros. El Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal Ratzinger, que escribió sobre la liturgia, dice más o menos estas palabras, dice, ¿cuántas veces nos hemos celebrado a nosotros mismos sin darnos cuenta de quién está allí, como si Dios no estuviera? Y entonces la gente dice, es mi boda, es mi misa de 15 años, es mi bautismo, es mi primera comunión, la misa de primera comunión de niño, o la misa de confirmación de mis hijos. Es como si tú compras el evento, pagas por el evento, pagas el acta, porque los sacramentos no se venden en la iglesia, se pide una cooperación a veces, pero es para cuestiones administrativas, pero la gente piensa que es su misa, que es para mí, es para los novios, es para la quinceañera, es para el que hace la primera comunión. No, la misa es para Dios, en primer lugar. Hay que darle culto a Dios, es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el momento para Dios. En la semana tenemos mucho tiempo para festejarnos a nosotros, para hacer lo que queramos, para reír, para hacer nuestras fiestas. Pero la misa es el momento que es para Dios. Y debemos ir con todo el amor de nuestro corazón a mostrarle al Señor que lo amamos de verdad. Tenemos que estar pensando en el amado, no en nosotros. Pues cuando olvidamos el aspecto sacrificial de la misa y enfatizamos el banquete, queremos que la misa sea a nuestro gusto. Por eso mucha gente decide a dónde ir a misa, no por la reverencia que hay, no por la adoración que se da, no por la buena doctrina, no. Es dónde hay clima, dónde las bancas están más cómodas, dónde es más rápido. El coro tiene buena música, una música guapachosa, ¿verdad? Eso. ¿Dónde el sacerdote me entretiene más? ¿Dónde me entretienen más a los niños? Yo. Uh-huh. O sea, son razones que tienen que ver conmigo, con mi gusto, la misa a mi manera, ¿verdad? Y donde no se pueden salir con la suya, dicen, ay, este padre no, este padre es muy cerrado, este padre es muy cuadrado, vámonos acá con el otro padre que sí nos deja hacer lo que queremos, este sí es pastoral, este sí nos comprende, este sí es bueno.
A la misa, muy lamentable.
Vamos a darle gloria a Dios.
Padre, de verdad que gracias, de verdad, mejor no podemos concluir, pero sí yo quería darle un minuto para que le comparta a la audiencia. Usted tiene un proyecto también en YouTube, tiene unos videos, unas cosas en un canal, para que le diga a la gente cómo llegar, cómo accesar allá, y pues porque tiene muy buen material también, que creo que vale la pena que toda la audiencia que está viendo este programa y que van a ver el programa en el futuro también, vayan y se suscriban al canal del Padre Juan Razo. ¿Cómo llegan allá? ¿Cuál es el nombre del canal, Padre?
Bueno, en realidad es un apostolado muy incipiente todavía y
un bebé.
Muy familiar aquí para la gente que está más cercana, mi familia, mis amigos, muy local, digamos, pero le he llamado Conservando la Fe, porque el Señor anunció que llegaría el día en que, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se iba a enfriar. Yo creo que estamos en esos tiempos, en que el amor, la fe, se está enfriando. Pero dice, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y San Pablo, al final de su vida, dice, he luchado el buen combate, he corrido hasta la meta, he conservado la fe. Entonces ahí me surgió la idea de hacer un canal en YouTube que se llama así, Conservando la Fe. Y lo que quiero ofrecer allí principalmente son temas de doctrina o de moral católica de los que ya no se habla hoy, en los que poco se hace énfasis. Doctrinas católicas que están quedando en el olvido, pero que siguen siendo necesarias para poder seguir el camino de la vida eterna. Por eso le llamo así, Conservando la Fe. Entonces, tal vez no van a oír mucho de lo que está de moda, porque no me interesa a mí hablar de lo que está de moda, me interesa hablar de lo que está olvidando y de lo que necesitamos escuchar, como esta doctrina eucarística del Concilio de Trento, de la cual tengo por ahí algunos videos. Ahorita estoy empezando una serie sobre la misa tradicional, que también creo que es importante en este tiempo hablar de la belleza de la misa tradicional. Y vuelvo a repetir, esto no tiene nada que ver con hacer división, es fuera de todo ánimo de pleito, de pique, de contradicción. No, hablar del tesoro de la Iglesia Católica no puede ser una razón para pelearnos. Más bien, somos hermanos, todos los católicos, no importa pues nuestra manera de pensar. En algunas cosas tenemos que mantenernos firmes y estar de acuerdo todos en lo que es dogma de fe, ¿verdad? En lo que es más sagrado también. Yo no quiero hacer pleito con nadie, de ninguna manera, ni de mucho menos faltar a la iglesia, a la jerarquía. Pero creo que es momento, como decías tú, de hablar cosas con claridad y con respeto. Hay que traer la doctrina católica otra vez a ponerla sobre la mesa, y la liturgia de la Iglesia Católica de siempre otra vez sobre la mesa, y hablar del tema como hermanos, ¿verdad? Sin ningún espíritu de división, siempre buscando la salvación de las almas, que es lo que Cristo vino a hacer.
O sea, ese es el punto.
Todo el objetivo de nuestra religión es la gloria de Dios y la salvación de las almas. Mm. Nada más. Eso es lo que tenemos que buscar en todo lo que hagamos. Entonces, si de algo le sirve el canal a alguien, pues ahí está conservando la fe.
Yo voy a compartir los enlaces y ahí van a estar para que las personas puedan, pues, llegar hasta allá. Padre, yo se me acabó el tiempo, pero yo no me puedo ir y la audiencia no se puede ir sin que usted nos dé la bendición.
Claro que sí. Vamos a, pues voy a hacerla en latín, como también lo hemos hecho en inicial, que es la lengua oficial de la iglesia. Dominus vobiscum.
Ecco spiritu tuum.
Benedictio Dei omnipotentis, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, descendat super vos et maniat semper. Amén.
Amén. Gracias, Padre. Me adelanté, yo estaba haciendo la Santa Cruz antes de tiempo.
Muchas gracias, Luis. Que Dios te bendiga y a tu familia. Muchas gracias también a tu audiencia. Y los animo a que sigan adelante escuchando los programas de Luis, que son muy interesantes y nos ayudan mucho también para conservar y vivir nuestra fe. Gracias.
Amén. Gracias, Padre. Yo lo voy a tener en mis oraciones. De verdad, gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues nos despedimos ahora de la audiencia. Como siempre digo, de verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye, bye. Sí.